prnoticias.com Podcast Onda CRO
Play
Movilidad
Wearables
Coches conectados
Impresión 3D
E-Health
FinTech
Robótica
Internet de las cosas
Hogar inteligente El futuro de la tecnología se construye hoy y en G-Stab lo vivimos y narramos en tiempo real.
Vídeos, podcasts, aplicaciones móviles, animaciones, infografías. La propuesta de valor de G-Stab va mucho más allá de la web.
En G-Stab somos multimedia, porque hemos nacido para la nueva generación de consumidores, en un formato adaptado a los actuales hábitos de consumo de la información.
En G-Stab, más que contar historias, envolvemos a nuestra audiencia en experiencias únicas que les lleven a comprender cómo la tecnología con la que vivimos hoy va cambiando nuestro mañana. G-Stab, el futuro de la tecnología, hoy.
Hola, ¿qué tal amigos de Onda CRO y de PRNoticias.com? Bienvenidos a una nueva edición de Tecdencias con G-Stab, el programa donde analizamos el futuro de la tecnología. Soy Esperanza Hernández y hoy me acompañan Alejandro López de PRNoticias.com y César Salsa de PRNoticias.com también. Estoy rodeada de gente de PRNoticias.com. ¿Qué tal, chicos?
Somos como una plaga.
¿Verdad? Yo perdido.
¿Estáis por todos lados? ¿Por qué estás perdido?
¿Por qué?
Aquí
porque,
te vemos.
Porque tenía cosas abiertas en la tablet y se me han perdido de repente y me quedo en blanco.
Hay que ponerle un GPS.
Me ha fallado la tecnología.
Te ha fallado el cerebro GPS.
Ahí tendrías que le he puesto el efecto ese de chan, chan, chan.
Pues que el efecto está.
¿Cómo le gustan? No, es que no puede
también
hacer.
Está sordo.
No puede pasar un día sin ponerlo en algún podcast o en algo.
Es que está el obsesionado. Chan, chan, hablando todos. Obsesionado con la tecnología, obsesionado con los sonidos. Alejandro, tú estás obsesionado con las noticias y te pasaste una semana entera. Y él siempre se pasa una semana. Ahí está.
Siempre.
Una semana entera.
Espera.
Si pudiera verlo bailar, por favor.
Yo tengo que bailar. Sí, la verdad es que es un espectáculo verme bailar como muchas otras
sí,
cosas.
Sí, parece de Barrio Sésamo. Ok, volvamos
sí,
al punto.
Además me he venido ya muy bien afeitadito, aunque
luego de una semana,
técnico Juanda no me reconoce
aquí,
cuando me ve.
Vamos a poner orden, por favor. Luego de una semana entera, surfeando en la profundidad de la red. Mira cómo me ha salido esto poético. Surfeando en la profundidad de la red. Has conseguido 4 noticias interesantes, o 3, o ¿cuántas has traído hoy?
Tres
noticias interesantes para contarnos, por favor.
En una semana no hay que fliparse.
Sorpréndenos.
Bueno, no sé qué
sorprende. César, por favor, vuelve.
A ver, no, está su bola. Hola, ¿qué tal? Yo soy el de la barba recién afeitada, en fin.
Hacemos un periscope mientras estamos grabando esto y lo podéis seguir en el perfil de, dímelo César.
@ César Salsa.
O @ his barra. Tap. Es que es así.
¿Barra qué?
Barra baja.
Ah.
Es que es así, es un poco raro. Es que cuando lo fue a buscar ya estaba cogido el otro.
Vaya.
¿Sabes cómo funciona lo del Twitter? Por favor, Alejandro, volvemos aquí.
Bueno,
vamos a centrarnos.
Pues la primera noticia que os traigo habla de una enfermedad. Así.
Pero no, esto es un problema de tecnología, no vamos a empezar
sí,
a hablar de enfermedades.
Es una enfermedad que está relacionada con la tecnología.
A ver.
Te comento, hablamos del sleep texting. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando, bueno, pues tú estás dormido, estás sonámbulo, sabes que mucha gente le pasa eso, que hace cosas mientras está sopa. Mientras está dormido, se levanta, va al frigorífico y come.
Como los sonámbulos.
Exactamente. Básicamente se llama ser sonámbulo.
¿Pero esto
sí.
es un sonámbulo de tecnología?
Sí, lo que hace es leer, enviar mensajes de texto, correos, actualizar redes sociales, todo.
¿Dormido?
Dormido, no se entera.
¿Y cómo se acuerda? Solo lo lee al día siguiente, se llama como que, ups,
sí.
la que he liado, por
claro,
favor.
Claro, entonces, si escribes a una ex, o si manda, o pones a parir a alguien en Twitter, o pones a doblarse en Facebook.
Te imaginas que además, claro, porque ahí el subconsciente, como estás dormido, el subconsciente puede aprovecharse y te descargas contra el jefe en las redes sociales.
Sí, la cagas, te quedas como Dios.
No.
Recomendación, yo creo que apagar el teléfono, ¿no?
Apagar,
antes de dormir
no,
o desconectarlo de la wifi.
No, porque el sonámbulo también podrá,
encenderlo.
Igual que puede, claro.
Madre mía, por favor.
Lo que tienes que hacer es ponerlo donde tú no lo veas. ¿Sí sabes?
Lejos de ti.
Exactamente.
Oh,
lejos.
My God.
Una estantería a la que no llegues.
No.
Evidentemente, si te caes, si te has acompañado, alguien se va a enterar.
O te despierta el golpe.
Los sonámbulos son muy duros de a la hora de despertarse. Te veo por aquí, veo un
yo
móvil
veo, yo veo, ahora, ya va, espérate, que es que he descubierto, yo siempre estoy buscando ideas de negocios frikis y acabo de tener una revelación. Mira, pepitas de oro se me acaban de llegar así. Veo el dinero caer por todas partes. Un servicio que vaya a tu casa por las noches y te diga, ¿te dejas dormir? Sí, dame el móvil que me lo llevo. y al día siguiente vuelve por la mañana y te lo trae, porque claro, así es más seguro que no lo puedes usar mientras estás dormido.
Yo no
seguridad
lo veo.
Seguridad garantizada.
Yo lo siento.
¿No?
Mucho,
yo este no. negocio que te acabas de inventar no. tú, no
si
lo
yo
veo.
Yo tengo un problema con los negocios. Así, son súper innovadores, que luego no son para este siglo.
No lo veo. Tú, gíralo, dale una vuelta y luego ya...
Lo voy a descansar. Sí. Lo voy a descansar muchísimo, le voy a dar muchas vueltas y luego te contaré.
Mientras yo te voy contando también que tengo otra noticia un poquito más alegre y más práctica.
A ver.
Y es que hay una empresa que ha creado sábanas inteligentes.
Sábanas a dormir, sábanas, yo creo que hay sueño en el ambiente.
Ahí estamos. Son unas sábanas que ni se te van a quedar enredadas los pies cuando te despiertas. Quiere decir, esto que te despiertas te la quitas de encima, que no hay manera. Y que además se van a hacer solas.
Dicen que mejor guardes el móvil. Oye, que me mandan a decir que te diga que mejor guardes el móvil en un cajón con llave.
En un cajón con llave.
Dice Pipiol barra baja.
Mira, Pipiol, pero el problema es que quizás, tal vez, a lo mejor sonámbulo puede usar la llave.
Correcto.
Yo creo que mi empresa es mejor, Pipiol. Mi empresa es una mejor idea porque no puedes ir a buscar al que se llevó tu teléfono.
Ay, qué bueno.
Sigamos, las sábanas, ¿qué locos pasa
hay
con
de,
las sábanas?
Locos hay de todas las índoles, así que vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, las sábanas, lo que decíamos, se te van a moldar bien a tu cama, no van a caerse por los lados, se va a hacer
Oye,
la cama...
Oye, ya va, otro negocio, que la sábana te atrape y no te deje levantar a usar el móvil dormido, por ejemplo, ¿no?
¿Qué hacemos con ella?
yo creo que a Esperanza la vamos a mandar a su casa.
¿Qué hacemos con ella?
¿Qué hacemos con Esperanza hoy? Dicen que te vayas con Ala Madrid. Ala Madrid te dicen por aquí y tú eres colchonera.
Yo soy de la Atleti, así que por favor, yo con Simeone sí a donde me lo pidas.
Bueno, y entonces, ¿qué pasa con la sábana? ¿Qué pasa con las sábanas, Alejandro? Que esta mujer no te deja hablar.
A ver, con las sábanas eso simplemente son sábanas que te permiten hacer solas.
¿Pero son eléctricas o qué? Es que no entendí.
¿Pero cómo que no entendí?
¿Cómo son inteligentes? ¿Por qué son inteligentes? Son... Ahí está saludando César, aquí haciendo el tonto en el periscope mientras Alejandro
pero bueno,
reacciona y nos
Alejandro,
dice,
pero las sábanas entonces...
¿Por qué son
que todavía no se ha anunciado toda esta información, me pilláis aquí con... ¿Ves? Y estos son los papeles, aquí tengo la chuletilla.
Bueno, entonces sábanas inteligentes okay, nada.
Sábanas
bueno,
inteligentes, que... Nets, por favor, porque ya sabemos que las sábanas inteligentes no son tan inteligentes.
Que sí, hombre, que sí, eso sí, duran 10 veces más que las normales.
¿Y por eso son inteligentes?
Que sí, coño.
Serán ecológicas,
y se ven
muy...
No, por el material
Ay,
que
Ay, por
tiene.
Favor, Alejandro.
Es lino francés.
Una semana, lino francés es inteligente, porque es
que no es inteligente, es bonito. ¡Es precioso!
Una semana entera, señores, para buscar tres noticias de tecnología y mira lo que nos trae. A ver, la tercera, por favor, a ver si te reivindicas.
Y la
un poco.
Tercera oportunidad de Alejandro del día de hoy es...
Me voy a revelar, ¿eh? ¿Nunca se te revela nadie en el programa?
¡Chan, chan,
César
chan!
César lo ha intentado y no ha podido.
A mí siempre me trolea.
Favor, sigamos, por favor. ¿Tercera?
Venga.
La digo yo. A ver, dame la chuleta. Dame
no
la chuleta.
La chuleta.
Ver,
me iba a revelar, pero bueno. Y es que hablar ahora de una pulsera inteligente que analiza tu salud y te dice si estás depre.
¡Anda! Eso me gusta.
Eso sí.
Eso mola. Esto a ver, sí ¿cómo mola. Lo hace?
Por fin una noticia.
Con unos sensores capaces de rastrear y tú deja de apuntarme con la cámara que el truco de la radio no se puede desvelar con un periscope.
Vale.
Bueno, sigamos. ¿Qué le pasa a la pulsera? ¿Ves? ¿Se está deprimiendo, Alejandro?
Me estoy deprimiendo.
Ponte la pulsera.
Bueno, a través de sensores rastrea el sodio, el potasio, la glucosa y el lactato, además de la temperatura que tenemos en la piel. Te lo envía a través de Bluetooth a una aplicación y con todo esto, midiendo un poquito y uniendo todos los resultados, te dice si estás depre o no estás
Y todas estas cosas, el sodio, el potasio, la glucosa, a través del sudor, me imagino, ¿no? Porque si no, que te va pinchando la pulsera. Pasa, no, es una analítica aquí.
Pero para eso también hay unos tatuajes.
Pues sí.
Hay unos tatuajes, pues ya.
Tengo un apuntador.
Y a todas estas, ya va, te llega...
Pero bueno, pues el apuntador, bien dicho. Pero
gracias,
yo,
apuntador de
periscope.
Nosotros
hemos traído la pulsera, tú el apuntador y todos felices.
Pues me gusta...
Y en la de todos.
Me gusta la idea. Ahora, lo de la depresión, estoy deprimido. ¿Y después qué hago?
Alegrarte.
Alegrarte, o sea...
Alegrarte la vida.
A lo mejor me deprime saber que estoy deprimido y la cosa va a peor. O sea, me pongo la pulsera para saber si estoy deprimida y cuando me dice, estás deprimida, me llega el mensaje al móvil. Oye, pues sí, y me termino de hundir en la miseria y ya no me levanto más.
¿Por qué? Si ya
no
lo sabes.
¿Y ya sabes que estás deprimido?
Si tú ya sabes que estás deprimido, simplemente lo confirmas. Estoy depre. Vale. Pues ahora te vas de copas y te alegras. Sí.
Bueno.
Chan, chan, chan.
Alejandro, no sé qué decirte. Es que hoy no sé ni con qué noticia quedarme, de verdad. Creo que me voy a quedar con la del sleep
texting. Con la pulsera.
No, yo con el sleep texting porque es que le veo negocio, señores. Yo le veo negocio
claro,
a esto.
Alejandro, ¿con qué te quedas tú?
Yo me quedo con el sleep texting, pero yo soy un negocio. Simplemente me ha resultado curioso, me ha gustado.
Y por eso tú lo escoges como mejor noticia.
Sí,
pero es que yo veo a Alejandro desmotivado.
¿Pero por qué me ves desmotivado?
La semana que viene, misión de la semana que viene.
Tráeme la pulsera.
Cuatro noticias me va a traer la semana que viene. Porque, claro, si no, ¿qué pasa? Que siempre escogemos una, cada uno escogemos una y es terrible.
Yo me he quedado con la última.
¿Con cuál?
¿Pero por qué? Si en esta...
Con
en
la del brazalete.
¿Ves? Ah, bueno.
¿Tu brazalete, tú?
Sleep texting.
¿Y yo también?
Ah, pues ha ganado sleep texting. Mira, ya está.
Claro.
Pues muy bien, Alejandro. Ana anda a buscar noticias. Anda a surfear en las profundidades de la red.
Ahí voy.
Adiós, Alejandro. Adiós. Quédate en la sábana. La próxima vez.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it.
Estamos en un mundo hiperconectado en donde queremos opinar de todo. Hasta ahora hablábamos, por ejemplo, en Twitter sobre lo que opinábamos de los servicios y de los productos que teníamos al día a día, pero ahora un grupo de creativos españoles, de emprendedores españoles, ha creado una red social específicamente para que podamos opinar. Y con nosotros está pues el CEO de esta red social, el fundador además, que es Marcos Ascona. Gracias, Marco, por acompañarnos.
Hola, buenas tardes.
Y seguimos aquí con César Salsa, perrenoticias.com, para conocer un poquito más de esta red social. Porque lo primero que yo quisiera saber, Marcos, y es una pregunta que yo imagino que te harán mucho, es en qué se diferencia Afinati como red social de otra red social donde yo pueda expresar mi opinión.
Bueno, buenas tardes, gracias por recibirme. Realmente la red social, como su propio nombre indica, pues como red social no se diferencia mucho en cuanto a que es para relacionarse, para entrar en contacto con otras personas en el mundo digital. En cuanto a valores añadidos o fundamentales que podríamos ser matices, ¿no? Que se diferencian porque, bueno, aquí se pueden subir vídeos, se pueden subir fotos, puedes tener mensajería, puedes invitaciones, tener notificaciones. En ese sentido cumplimos con la regla de red social. La diferencia es que hemos basado el concepto de negocio en que hemos visto que la opinión de las personas estaba por todas las redes sociales. Estaba fragmentada, estaba dividida, pues en blog, en foros, en multitud de sitios, pero no tenía una forma de encontrarse ordenada, ¿no? Ni tenía un valor diferencial añadido. Es un poco, Afinati lo que ha conseguido es unificar en una única plataforma, pues un entorno de red social, pero que permite a los usuarios tanto buscar opiniones, como dar opiniones, como preguntar opiniones. Y a raíz de las opiniones, conseguimos la afinidad. Es un poco como la vida misma, ¿no?
Sí, gente que se parece, o sea, que piensa parecido como yo pienso, por ejemplo.
Sí, puede ser.
¿Y con qué intención hacemos este tipo de match, por ejemplo? O sea, porque ya sabemos, hay redes sociales para todo y hay, por ejemplo, Tinder. Ya sabemos para qué funciona, ¿verdad, César?
Que hemos estado hablando
aquí mucho de esta red social. Pero, por ejemplo, ya yo sé que hay gente a mi alrededor, cerca de mí, que opina similar a mí. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Conocerles o cómo funciona?
Bueno, realmente existen ya muchas plataformas de, como tú dices, de redes sociales de contactos o para encontrar gente para otro tipo de relaciones que el match lo basan en las aficiones, ¿no? Pues oye, tú lees libros, fumas, bebes, sales, ¿qué haces? Bueno, y hacen un poco el match, hacen una compatibilidad con otros usuarios y te dicen, oye, esta persona podría encajarte para, yo qué sé, encontrar pareja o salir una noche o ser amigos. No es el caso. Aquí lo que damos es una afinidad con un algoritmo que nos lleva a algo mucho más profundo, que es la opinión. Estamos una serie de amigos. Imaginaros que estamos ahora tomando unas cervezas fuera y empezamos a opinar. O sea, la opinión está latente en la sociedad, en cualquier cultura. Y empezamos a opinar. Tú me opinas de pintura, tú de fútbol, yo de cocina. Empezamos a opinar y empezamos a dar nuestras opiniones. Y eso va generando una afinidad. De ahí el nombre, ¿no? Afinati. Yo soy Afinati. Porque encuentro afinidad en lo que estamos comentando, en lo que estamos diciendo, y eso es lo que al final te genera poder establecer nuevas relaciones. ¿Para qué? Lo decide el usuario. Puede ser para encontrar una amistad, puede ser para encontrar un socio de trabajo, puede ser simplemente por ver cómo nos contrastamos con el resto de las opiniones en sociedad de nuestro país, de nuestra ciudad, con otras culturas. Bueno, eso lo decide un poco el usuario.
Muy bien, hay una cosa que yo te quería preguntar y es cómo se estructura exactamente la red social y cuál es la forma de participación que hay dentro de la red, porque evidentemente no es igual que como si estuviéramos en Facebook o en Twitter, sino que tenéis unos parámetros establecidos. Cuéntanos un poquito más, yo como usuario, qué me voy a encontrar, cómo participo, etcétera.
Sí, un usuario cuando entra se encuentra contenidos organizados por categorías. Por si tú vas a ver un feed principal, en ese feed principal vas a ver que un usuario X en la categoría deportes publica su opinión. Tú tienes ahí unos botones de votación. En los botones de votaciones estoy muy de acuerdo. Hay cuatro grados. Muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Que es lo que suele pasar. Que dices, oye, yo estoy muy de acuerdo contigo. O simplemente de acuerdo con matices. Por eso creamos luego una zona de debate. Entonces, un usuario entra ahí. Puede empezar a interactuar con esos posts. Puede empezar a dar su opinión también. Que son opiniones. Porque una cosa es quién la ha publicado. Y otra, quien ratifica esa opinión, ¿no? Y dice, oye, yo estoy contigo, me sumo a esta opinión, con lo cual también es mi opinión. Va a haber encuestas, que en las encuestas es pedir opinión, ¿vale? Lo que estamos haciendo es lanzar una pregunta, a lo mejor no tenemos una opinión clara, pero queremos saber la opinión de otros usuarios, qué ordenador me compraría, cuál es el mejor videojuego, dónde tirías de viaje, qué harías en determinados casos o qué producto, ¿vale? Y el creador de esa publicación propone unas respuestas. En el caso de los ordenadores, imaginaros, oye, que me compro un Apple, un IBM, un Lenovo, lo que sea, y los demás van votando. Y esa es la interacción un poco establecida dentro de la norma que dicen los americanos 90-9-1, ¿no? Que el 90% de las personas somos simplemente observadores, ¿no? Sí. De contenido, el 9% interactuamos con él y el 1% creadores. Bueno, en este caso yo creo que aquí ya somos más creadores. Y lo que nosotros hacemos es aumentar la participación, o sea, permitir que la gente libremente pues vote. Que quiere matizar un poco su votación, dice, oye, estoy simplemente de acuerdo, pero pinchas, entras en la zona de debate y ahí se empiezan a generar comentarios o contraopiniones, ¿no? Un poco más explicadas por parte del usuario.
¿Cómo ha sido hasta el momento? Es una red social bastante nueva y habéis estrenado recientemente la aplicación para Android específicamente. Ya habéis anunciado que dentro de poco sale para iOS también, para dispositivos de Apple. Pero ¿cómo ha sido la aceptación de los usuarios en estos primeros meses de Affinity?
Estuvimos en un periodo de 2 meses y medio de pruebas con unos 200 usuarios de techs, un perfil bastante heterogéneo de edades, de nivel de usabilidad, de la tecnología, de redes sociales, pues testando un poco a ver para obtener feedback, a ver qué nos decían, ¿no? En ese sentido tenemos un grado de consecución de nuestros objetivos bastante alto. Era que se fuese muy intuitiva, que la gente supiese. No les dimos pistas, además, les pusimos de frente la plataforma web y les dijimos, oye, registraros y aquí está, a ver qué pasa, ¿no? Y enseguida empezaron a publicar, empezaron a votar, empezaron a comentar, empezaron a debatir, empezaron a usar la afinidad, la mensajería. O sea, creo que hemos conseguido un poco el objetivo de hacer una aplicación muy muy entendible, ¿no? Muy fresca. Por otro lado, tiene un diseño muy fresco. Es otra de las cosas que más nos han dicho. Y ahora, cuando hemos sacado la aplicación, todavía se simplifica más, porque tú te metes, por ejemplo, en Facebook o en Twitter, pues siempre los interfaz de ordenador pues son, hay muchas opciones, muchos botones,
sí, cuesta un poco. En la aplicación es como más simplificado todo, ¿no?
Todo muy simple y muy intuitivo. Tenemos un botón, tú me preguntabas antes, tenemos un botón porque te decía, como usuario cuando te registras nuevo, eso es lo que haces, pero cuando ya quieres actuar, tienes un botón simplemente de qué quieres dar, opinión o pedir opinión. Y enseguida, en 3 segundos, tienes publicada ya lo que quieras.
Vale, y te quería preguntar algo. Esto desde el punto de vista de usuario, pero también habéis pensado en que esto puede ser una herramienta potente para las empresas para dar a conocer o para preguntar cosas a esa base de usuarios que tenéis.
Y ahí me interesa a mí, yo voy a complementar esa pregunta, porque es que yo quería saber, y ya para ir terminando, cómo se financia, cómo van a rentabilizar todo el trabajo que se ha hecho en Affinity. ¿Cuál es la estrategia de negocio en este caso?
Bueno, están unidas las dos. Os cuento un poco la estrategia. Efectivamente, el hecho de tener la posibilidad de encuestar opinión va a servir para las empresas que puedan tener test de producto, que puedan comparativas de producto, que puedan interactuar más con sus usuarios o no, con usuarios de sus competidores y que puedan obtener resultados de valor. De ahí uno de nuestros valores diferenciales son que cada publicación tiene su estadística asociada y en esa estadística damos los datos de qué se ha respondido en porcentaje y en números también absolutos, el sexo, porque a veces la lectura es importante, y al rango de edad, que también es importante. Depende en qué temas, pues influye. Bien, la monetización, que es lo que me preguntabas, sí, viene uno de los lados. Bueno, está visionado de vídeo, publicidad, enlaces patrocinados, como pueden ser otras redes sociales, aunque todo eso no lo vamos a incluir ahora mismo, lógicamente, está en la parte de las de poder en las empresas que tengan la opción de crear encuestas a usuarios, público objetivo suyo, que puedan crearles encuestas para tener unos datos que les costaría un dineral hacerlo de las formas tradicionales, con un universo además mucho más grande, porque hoy en día se están publicando encuestas en medios de comunicación con una base de un universo de 500 usuarios para decirnos simplemente cuál es su intención de voto o yo qué sé, cualquier otra cosa, ¿no? Y ahora, sin embargo, puede sacar de qué país, de qué provincia, de qué rango de edad, el sexo, que es lo que han dicho. Y todo de una forma momentánea. O sea, tenemos los datos al momento, en tiempo real.
Pues muy interesante, me parece. Y ahora, si te dijera que en 30 segundos nos digas y le digas a todas las personas que nos están viendo en el vídeo, que nos están escuchando en el podcast o que nos están leyendo, ¿por qué deben inscribirse en Affinity? ¿Por qué deben sacarse un perfil allí?
Bueno, es una red social nueva, es una red social española, es una red social que aspira a ser un complemento y tener utilidad, tener algo más que aportar al mercado digital. La gente va a poder contrastar sus opiniones y pedir opiniones y fortalecerlas, encontrar documentación relativas a temas y las opiniones que antes estaban totalmente dispersas. Y creo que aportamos algo al mundo de redes sociales, al mundo digital. Por un lado tenemos a Facebook, que son nuestros amigos, por otro Twitter, un poco limitado en caracteres y con una forma de interactuar diferente, y tenemos una plataforma como Instagram que sube fotos. Bueno, pues tenemos Affinity, que puedes dar o pedir opiniones, puedes crear encuestas y puedes encontrar gente afín a ti.
Vale, pues muchísimas gracias, Marco, por acompañarnos. Gracias,
muchas César,
gracias
por acompañarnos. A vosotros.
Y bueno, seguimos ahora, que vamos a hablar de seguridad, César.
No me voy.
No te vayas. Invertir en seguridad debe ser algo fundamental para cualquier empresa, y también cuando se habla de un autónomo o una pyme, porque al final de todo la información es el activo más importante que tiene cualquier negocio. Bienvenido a TecPyme en Tecnencias con Gistap. Hoy estamos con Rosa Díaz, que es directora general de Panda Security, y estamos además con César Salsa, que nos sigue acompañando de prnoticias.com. Y yo quisiera darle el paso a César para que él comience, porque él tenía una pregunta hace tiempo, desde que comenzó el 2016, tiene una pregunta en la cabeza.
Bueno, es una pregunta un poco desde que comenzó efectivamente el 2016, porque queremos saber cuáles van a ser los principales desafíos de seguridad informática para las empresas este año. Yo sé que es una pregunta así como muy amplia, pero siempre hay cosas que son focos que van a estar dándose mucho durante el año.
Desafíos muchos. Sí que me gustaría dar un detalle de, bueno, pues el Parlamento Europeo en el mes de diciembre de 2015 sacó una noticia, ¿no? Lo podéis ver en su página web, en la que se indicó que el 50% del malware no lo detectan los antivirus actuales. Es decir, estamos viviendo un momento en el que los ciberdelincuentes están sacando o están creando una serie de virus para que los antivirus no los puedan detectar. Entonces, el momento es de un gran reto y de un gran desafío
para las empresas de seguridad, por supuesto.
Para nosotros, y obviamente también para las empresas, que al final, claro, bueno, pues pueden encontrarse con que tienen pues una serie de virus en sus ordenadores corporativos, de forma que al final, claro, los virus son silenciosos, de manera que lo que quieren o su objetivo es robar credenciales, robar contraseñas, robar información financiera y de clientes, y esto hace al final que las empresas, tanto la grande como la mediana y la pequeña, pues tengan realmente que pensar en la seguridad como algo que debe de estar en la mesa de, bueno, pues del autónomo, del emprendedor, del director general y también del CEO de la compañía, no solo en los departamentos de IT y de informática.
Claro. Y una pregunta, Rosa, ¿por qué puede estar pasando esto, por ejemplo? O sea, ¿van más rápido los ciberdelincuentes que las empresas de seguridad, o son bueno, los malos más listos? ¿Qué está pasando allí?
Por supuesto, o sea, por supuesto, esto es un negocio. Ya nosotros, que tenemos una experiencia de 25 años en el sector, cuando lanzamos nuestro primer antivirus solo se detectaron 3 virus. Wow. En el primer año. A día de hoy recibimos y detectamos y bloqueamos 230.000 muestras diarias.
Wow.
Muchísimo.
En este último año, que acabamos de terminar, han sido 84 millones de muestras las que se han detectado, frente a 304 millones que tenemos de toda la historia. Es decir, que el 27% de los virus que se han creado durante toda esta historia han sido en el año 2015. Esto hace al final que te des cuenta en que, bueno, pues los malos, como decimos, van mucho más rápido.
Creo que quiero dejar mis dispositivos y volverme a lo analógico.
A lo analógico, con tu agenda de papel.
Sí, yo mira, voy a dejar todo lo digital que tengo en la mesa y me voy a ir a lo analógico.
Pero lo que pasa es que vivimos en un mundo digital y estamos conectados. Y antes teníamos un ordenador de trabajo, ¿no? Un ordenador en nuestra oficina y nos íbamos a casa y ahora estamos 24 horas conectados. Yo he dejado, y se lo he dicho a César, dejo el móvil en mi bolso porque llevo un día horroroso. Pero en cuanto tenemos un momento, veis a todo el mundo cómo está. Y los móviles al final, bueno, pues son también una forma, ¿no? De meter virus y de hacer ataques.
Podríamos pensar que los móviles son uno de los grandes retos de las tendencias de las ciberamenazas más latentes en la actualidad, por ejemplo.
Sí, sí, porque yo creo que hay menos conciencia de seguridad en el móvil. Es decir, yo creo que todo el mundo tiene antivirus. Al final, bueno, pues
el ordenador, por lo general, siempre.
Los hay gratuitos. También para nosotros podéis descargar otros antivirus gratuito, sí, también para móvil, pero hay menos conciencia. Entonces, en sistemas más protegidos como Apple, que también surgen ataques, pues lógicamente es más complicado, pero en los sistemas Android, con todas las aplicaciones, todas las APIs que se hacen, y los sistemas operativos sin actualizar, pues son carne de tener estos virus y de entrar, bueno, pues a través de tu correo de Gmail, ¿no?, a las cuentas corporativas y a empezar con el robo de información.
Ahora, yo tenía una pregunta, bueno, tú que eres
de
iPad, te has quedado un poco
hablamos de
ahí,
los móviles, sí. Y es que este dato me impactó, lo vi el otro día, en España vemos de media el móvil 150 veces al día.
Es que estamos un poco enganchados.
Pero de media, ojo, que yo creo que lo vemos más. O sea, que por ahí va la cosa. Además, yo me he dado cuenta porque de repente, ya solamente con el gesto de ver, uy, tengo algo, uy, tengo dos mails, ¿ves? Ya ahí tengo la cosa. Ahora paso el rato viendo que tengo dos mails, aunque no lo pueda ver en este momento, porque estoy aquí charlando con vosotros, vamos, pero si no, ya lo estaría mirando.
Es que francamente. A ver, pero Rosa, más allá de instalar un antivirus como tal, sabemos que la empresa, sea PyME, sea autónomo, hablemos de empresa en general, la persona que lleva su negocio en digital, ¿cómo puede proteger su seguridad o la seguridad de sus datos? ¿Cómo tiene una plataforma en específico que pudiera tener como para... quedarse tranquilo, despreocuparse totalmente y saber que su seguridad de la información está resguardada?
Bueno, pues como hemos dicho, el antivirus ya no es suficiente, es decir, el antivirus es necesario, pero se necesitan otras capas y complementos de seguridad. Nosotros en esa línea, pues con toda nuestra experiencia e innovación de nuestros equipos de I+D, pues hemos lanzado un servicio, porque no es un producto, que complementa tanto a nuestro antivirus como a los antivirus de otros fabricantes. ¿Qué es lo que hacemos o cuál es la aproximación diferente de Panda en estos momentos? Bueno, pues lo que hacemos es, al final un antivirus lo que tiene es un fichero de firmas que por heurística lo que hace es detectar como malware algo que ya es un malware conocido, pero deja pasar a todas aquellas cosas que todavía no se han realmente catalogado. Entonces nosotros, bueno, pues en el año 2007 lo que hicimos es subirnos a la nube y entonces a partir de ahí, bueno, pues montamos una estrategia de Big Data y lo que hacemos a día de hoy es clasificar el 100% de las aplicaciones que se ejecutan tanto en un teléfono como en un ordenador. ¿Esto qué es lo que nos hace? Bueno, pues nos da la seguridad de que cuando un cliente tiene nuestras aplicaciones de seguridad, pues está 100% protegido. Porque lo que hacemos es, si en algún momento, por ejemplo, ya sabéis que una fuente de infección puede ser, bueno, pues tú recibes un mail, ¿no?, que es el famoso CryptoLocker, recibes un mail de alguien que crees que conoces, correos, y le pinchas a un ejecutable. Al final es un PDF, que lo que lleva dentro es un ejecutable, que lo que hace es abrirte, bueno, pues dejarte encriptado el ordenador. Nosotros con este, claro, cualquier antivirus, incluso el nuestro, ese mail, a no ser que tengas reglas específicas, alguno lo dejas pasar y te infecta. Nosotros lo que hacemos es catalogar el cambio también de comportamiento de cualquier mail, de manera que ese mail lo bloquearíamos y no le llegaría al usuario. De manera que lo que hacemos es hacer un cambio en cuanto a la aproximación de seguridad. A día de hoy tenemos 1.300 millones de muestras de Goodwill catalogadas. Wow. Eso es lo que hace, bueno, pues al final que seamos un gran cliente de Microsoft Azure y permite a los clientes tener la seguridad de que todo lo que ejecutan en su puesto de trabajo, porque al final el eslabón más débil de la cadena no deja de ser el que está entre el ordenador y la silla, que somos nosotros. Y es ahí hacia donde Panda, con esta nueva aproximación, pues se dirige.
Bueno, yo tengo una pregunta, y es que hablábamos en estos días de soluciones integrales, ¿no? Que es un poco el término de lo que estamos conversando ahora, y he visto que habéis lanzado Adaptive Defense 360, que me imagino que es un poco lo que viene a decir todo lo que nos estás comentando hasta ahora, ¿no?
Efectivamente. Es un producto que aúna no solo una solución de antivirus, sino que también da respuesta y remediación. Es decir, inicialmente lo que hace es analizar, clasificar. Nosotros, cuando entramos en un piloto, con nuestros, los que no son todavía clientes, lo que hacemos es desplegar. Nosotros, como Panda, somos muy fuertes en el endpoint. Entonces, al final, el endpoint, ya os digo, es pues la parte más débil de la cadena. Entonces, instalamos la aplicación, lo que hacemos es clasificar de manera automática por todas las muestras que os he dicho que tenemos, pues hay un 99,96% de clasificación automática, porque daos cuenta que al final hay mucho software estándar, es decir, pues hay software de terceros que son estándar, y esos ya los tenemos clasificados en nuestros sistemas. Con lo cual, al final, solamente hay que monitorizar o clasificar aquellas nuevas aplicaciones que podamos no tener porque sean software realizado a medida. Una vez que clasificamos, lo que hace el sistema es bloquear en el caso de que haya algo que Panda no conoce o del que ha cambiado el comportamiento. Esto se hace muy rápido, es decir, tenemos diferentes, esto es un servicio al final, porque si hay algo que no se puede catalogar de manera con nuestros ranker automáticos, hay un analista en el laboratorio de Panda que al final pone un sello de malware o de goodware. Y bueno, pues eso es lo que, el servicio
va en tiempo
que estamos,
real. Es una actualización que se va haciendo en tiempo real.
Efectivamente. Es todo automático, contra la nube, y bueno, pues ese.
¿Qué hace, por ejemplo, un autónomo, una pyme que nos esté viendo y que no sepa absolutamente nada de tecnología, por ejemplo, que sea, qué sé yo, el dueño de una pequeña tienda, que bueno, una tienda online, comentábamos antes que sí, bueno, que se sabe de online, pues algo sabrá de tecnología, pero puede
no
que
no necesariamente
sea,
de seguridad.
Puede que no sepa de seguridad. Entonces allí, ¿cómo hace para contratar un servicio como este y estar realmente tranquilo de que los datos de sus usuarios, que son sus clientes, vamos, que son su negocio, están protegidos?
Pues realmente lo primero que tiene que pensar es en crear, en tener su propia estrategia de seguridad, y para ello tiene que apoyarse en especialistas. Nosotros vendemos a través de una extensa red de partners más pequeños que pueden encontrar, bueno, pues de esa manera esta pequeña pyme ayuda en ellos, porque al final, para si estamos hablando de un empresario, de un autónomo, pues ellos que se dediquen realmente a lo importante, ¿no? Que es la gestión de su negocio, y que dejen en manos de terceros el poder gestionarle la seguridad, al igual que toda la informática de la oficina. Obviamente, cuando la empresa suele ser más grande, pues tienen departamentos de IT, pero nosotros aquí lo que hacemos es, nosotros damos estos servicios, los ponemos a disposición de nuestro canal de distribución, canal que es pequeño, mediano y también grandes integradores, para que den esos servicios a los clientes finales. Nosotros, como fabricantes, queremos, bueno, pues que haya otros terceros que sean los que ofrezcan estos servicios.
La inversión, por ejemplo, ¿de cuánto estaríamos hablando, la básica? O sea, para comenzar, un autónomo que quiere proteger su negocio porque se ha convencido de lo que le hemos contado ahora, dice, ¿cuánto me tengo que gastar? ¿Qué presupuesto tengo que destinar a la seguridad informática para un tipo de solución como esta?
Claro, depende. Es decir, si estamos hablando de un autónomo, como me ponías antes de ejemplo, que tenga una página web, pues yo creo que, lógicamente, esas personas tienen ya sus datos alojados en un ISP que realmente ya le está garantizando la seguridad. O sea, es decir, pues ante la fuga de datos o ante, bueno, pues a lo mejor ataques dirigidos hacia la página web. O sea, eso por supuesto, porque al final tenerlo internamente le va a suponer pues un desembolso, no podría decirte, pero al final necesitaría un firewall, necesitaría pues en todos los ordenadores un antivirus y nuestro producto. Entonces, depende. Yo por eso lo que digo, tampoco sin dar, porque al final dices, oye, esto es caro, es barato. No, es que deben dejarse aconsejar por un experto que realmente les diga en qué momento lo que necesita, porque hay muchos autónomos
que, a lo mejor, con, a medida, digamos, que hay.
Efectivamente, que con una tablet ya tiene suficiente, ¿no? A lo mejor ahora se venden muchos menos ordenadores y son tablets las que hay. Entonces, hay mucha parte también que ya no es solo de herramientas. Las herramientas son necesarias, pero también hay que ayudar en la formación y en la concienciación de qué se tiene que hacer o no en cuanto a seguridad. Entonces, no me atrevo tampoco a darte, porque hay presupuestos de todo tipo y dependiendo de exactamente en cada momento. Por eso es, pues al final, acercarse a los especialistas, que son los que te van a decir en todo momento lo que necesitas.
¿Alguna otra pregunta que tengas?
No, a mí me queda bastante claro.
A mí me ha quedado solamente, has dicho en algún momento que hay un analista que está en tiempo real buscando los datos y viendo que catalogando las amenazas que entran. También hay un departamento de soporte, por ejemplo, si yo tengo contratada la solución y me surge alguna duda de lo que estoy viendo en el momento, ¿puedo llamar a alguien o es totalmente online? ¿Cómo funciona esto? O sea, para saber que si la persona va a estar acompañada o cómo más o menos.
Sí, por supuesto. Algo si me dices, oye, ¿por qué tengo que elegir Panda en lugar de otras soluciones?
Es tu momento, Rosa.
Pues, lógicamente, nosotros somos una empresa española, somos una multinacional con 25 años de experiencia y un poco, pues aquí decir, oye, vamos también a ayudar a las empresas españolas que necesitamos todos crecer. Entonces, nosotros como empresa española, nuestro laboratorio está en España, está en Bilbao y además allí tenemos nuestro soporte técnico. Vale. Nosotros tenemos diferentes tipos de servicio, ya os digo, pues desde directamente llamar por teléfono, tenemos foros, email, llamar por teléfono a un soporte técnico y también, obviamente, nos apoyamos en nuestros distribuidores para que los soportes de primer nivel, porque al final muchas veces no queremos hablar por teléfono, lo que queremos tener es que alguien esté a nuestro lado, nos visite y nos acompañe y nos asegure que, sobre todo cuando estamos hablando de seguridad informática.
Pues muchísimas gracias, Rosa, por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Te volveremos a invitar en otro programa porque la seguridad es un tema que nos importa a todos y sobre todo si es el núcleo de nuestro negocio o es parte de nuestro negocio. La seguridad, gracias, César, por estar aquí.
Aquí me quedo.
Y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Tendencias con Gistab. Recuerda que puedes escuchar este y todos los podcasts de tecnología en prnoticias.com y que también puedes leer de noticias de tecnología en gistab.com y ver nuestros vídeos en YouTube. Gracias.